Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, nueva semana, en esta semana entre abril y mayo, camino del puente del 1 y el 2 de mayo, que caen este año en miércoles y jueves, es decir, hay un gran puente esta semana, en el horizonte de esta semana. Estamos de momento en el lunes, 29 de abril, todavía es abril, después de un fin de semana en el que el sol nos ha acompañado y muy bien, hoy el día se presenta muy parecido, ¿eh? Llegaremos a los 25 grados, a esta hora tenemos ya 9 grados en la sierra, 10 en la capital, 9 en la zona sur. Y la noticia de esta jornada, en el día después de las elecciones generales, que contamos convenientemente en el día de ayer en Onda Madrid, el PSOE ha ganado las elecciones generales, celebradas este domingo, con una participación de casi el 76%, de las más altas de esta democracia del 78. Pedro Sánchez ha conseguido 123 escaños, doblando al Partido Popular. De este modo, el PSOE ha rentabilizado, por un lado, la fragmentación del centro y la derecha tras la irrupción de Vox, que hace trizas al PP y además ha funcionado como movilizador de la izquierda. El PSOE se queda a un escaño de poder sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos, el PNV y algún otro grupo pequeño. En cualquier caso, bastaría con la abstención de Esquerra para ser investido. Y la otra opción que se maneja, o que sale en la cuenta, aunque evidentemente lo de manejarla ya es otro asunto, el PSOE y Ciudadanos. Ayer por la noche se escuchaban en la calle Ferraz de Madrid, la sede del PSOE, los gritos de "con Rivera no". Sánchez dijo que eso ha quedado claro porque le han hecho un cordón sanitario. Y que hablará con el resto de formaciones dentro de la Constitución. El PSOE tendrá mayoría absoluta en el Senado. La otra cara, en la calle Génova, el PP conseguía solamente 66 escaños, muy cerca a Ciudadanos. Tan solo 9 escaños, unos malos resultados, dijo Pablo Casado, y achacaba la fragmentación del voto del centro y la derecha, aunque seguirá trabajando, dice, con la vista puesta a las elecciones del 26 de mayo, porque hay elecciones en mayo, autonómicas, municipales y europeas. Pero Vox, como les decía, consiguió hacer trizas al PP y además movilizar el voto del Partido Socialista. Superando a Podemos, Ciudadanos ha pasado al tercer lugar, su líder Albert Rivera ha subido hasta los 57 escaños, aunque anoche descartaba pactar con el PSOE, y se reivindicaba como nuevo líder de la oposición. En cuanto a Podemos, se desinfla, pasa de 71 a 42, pero Iglesias ya anoche hablaba de gobierno de coalición y de un gobierno de izquierdas, como él dijo. Es decir, que a pesar del resultado menguante de su partido, no es bueno el resultado de Podemos, ni muchísimo menos, de 71 a 42, sí, ya habló anoche con el presidente del gobierno de negociar un gobierno de coalición. Y Vox, que irrumpía en el panorama nacional con 24 diputados en la Comunidad de Madrid, medio millón de votos ha tenido Vox, de los 2,5 millones en toda España, medio millón en Madrid. El exceso de euforia ha tenido un resultado que no se correspondía con la expectativa creada, por lo menos es creada seguramente artificialmente. A Santiago Abascal lo primero que hizo anoche, el líder de Vox, es reprochar al Partido Popular no haber hecho nada con la mayoría absoluta. La mayoría absoluta del año 2011. Y volvió a insistir en lo de la derechita cobarde. En Cataluña, Esquerra, con 15 diputados, es el partido más votado y supera a Juntos por Cataluña, que sale con 7. Solamente pierde uno de los que tenía en el Congreso. Y el PSC remonta. Ciudadanos se queda con 5 y ahí el Partido Popular solo consigue el escaño de Cayetana Álvarez de Toledo y Vox un escaño. El Partido Popular no obtiene representación ni en el País Vasco y en Cataluña solamente uno. ¿Por qué se refiere a la Comunidad de Madrid? Pues el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales en la Comunidad de Madrid, al igual que en toda España desde 2008, y esto no ocurría desde 1986. 11 diputados, Ciudadanos 8, el PP 7, Podemos 6 e irrumpe Vox con 5. Y en la Comunidad Valenciana, que había elecciones autonómicas, volverá a gobernar el socialista Ximo Puig con el apoyo de Compromís y de Podemos. El PP pierde 11 escaños también en la Comunidad Valenciana, en el ámbito regional, mientras que Ciudadanos casi le alcanza con 18 y Vox entra con 10. Este es el panorama de los números y el análisis, por supuesto, seguirá haciendo poco a poco la digestión de estos números que vamos a seguir contando aquí en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, ahora, como siempre, es lunes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid encontramos ya las primeras complicaciones del lunes, especialmente en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón y Campamento, y en la A6 también en la zona del Plantío. En la M40, lo peor, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Valdemarín sentido a 1 y desde Vallecas hasta Coslada, como es habitual, en sentido norte, sentido a 2.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe ni en la red de Metro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 29 de abril. La noticia es la digestión de los resultados electorales y que a buen seguro en España abrimos una etapa de una legislatura un poco más larga que las dos últimas y que puede llevarnos al 2023, que es lo que se corresponde, los 4 años. Pedro Sánchez volverá a ser presidente del gobierno, de esto no parece que haya dudas, después de que el PSOE haya ganado las elecciones generales. Los socialistas han obtenido esos 123 escaños, que ahora dan un triunfo notable. 123 escaños es lo que consiguió, por ejemplo, Rajoy en el año 2015, y fue considerado una catástrofe. Pues 123 ahora es un éxito absoluto, tras conseguir movilizar a la izquierda para frenar a Vox y beneficiarse de que Vox le ha hecho trizas al PP. Para poder gobernar con mayoría deberá pactar bien con Ciudadanos o con otros partidos como Podemos y el PNV. Y ya veremos, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez gana la jugada que empezó tras los malos resultados en Andalucía, después de quedarse sin presupuesto y sobre todo tras la foto de PP, Ciudadanos y Vox en la Plaza de Colón.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase.
Sánchez recupera el gobierno para los socialistas después de 11 años y ahora tiene que decidir si pacta la investidura con Ciudadanos o con Podemos, y los independentistas en la sede socialista se lo han dejado claro. Después ha dejado la puerta abierta para no perjudicar las opciones de sus varones en las elecciones autonómicas y municipales.
Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política.
El presidente se volcará ahora en las próximas elecciones, felicitándose, eso sí, porque haya ganado una España plural que ama la igualdad pero reivindica su diversidad.
Próximas elecciones, que serán el 26 de mayo, autonómicas, municipales y europeas. Antes, el 21 de mayo, martes, tienen que constituirse las mesas del Congreso y del Senado. Pero poco más se va a mover en cuanto a la negociación para formar gobierno antes de las elecciones del 26 de mayo. El PSOE ha casi doblado en escaños al Partido Popular, que ha obtenido solo 66, partiendo de 137. Pablo Casado no ha eludido su responsabilidad, ha calificado el resultado muy malo. De momento no hay más novedad en el Partido Popular que sepamos, Flor Carazo.
Pablo Casado no se plantea dimitir a pesar de los malos resultados obtenidos por el PP, que ha perdido 66 escaños. El líder popular quiere desarrollar su proyecto de partido y culpa de lo ocurrido a la fragmentación del voto.
Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral, y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro-derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora.
Casado ha felicitado a Pedro Sánchez, pero ha advertido que para el PP lo primero es España y espera que el nuevo gobierno esté a la altura de las circunstancias.
Felicitar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. He tenido oportunidad de hacerlo por teléfono. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas.
El presidente del PP se marca como primer objetivo recuperar a sus votantes en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Mañana martes se reunirá la Ejecutiva del Partido Popular. El presidente del PP en Galicia y la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, decía anoche lo siguiente sobre una posible dimisión de Pablo Casado. Feijóo considera esa decisión un gravísimo error.
El resultado es de todos, cuando es bueno y cuando no lo es. La mayoría absoluta que conseguimos en Galicia no es por el candidato que tuvimos en Galicia, sino por el conjunto del partido, el Partido Popular de Galicia. Y un mal resultado en el Partido Popular de España no es por el candidato a la presidencia del Gobierno de España, sino por el conjunto de militantes, de simpatizantes y, por supuesto, de todos los cargos del Partido Popular, del conjunto de comunidades autónomas, es decir, del Partido Popular de España.
Veremos qué es lo que ocurre en el Partido Popular en toda España. Ciudadanos, con sus 57 escaños, irrumpe en el tercer puesto, se acerca a menos de un punto del Partido Popular y multiplica su representación que tenía hasta ahora. El candidato Albert Rivera descarta un pacto con el PSOE y se presenta como líder de la oposición, Beatriz Marín.
Euforia en el exterior, pero de puertas para adentro, sabor agridulce. Ciudadanos duplica el número de escaños, pero no gobernará.
Hoy los españoles saben que frente al gobierno de Sánchez e Iglesias, frente a un gobierno que se va a olvidar de una parte de España, hay una parte importantísima de España que va a estar representada y con voz y fuerza en el Congreso.
Toca ahora hacer oposición, no van a pactar con el PSOE.
Hoy han ganado las elecciones los socialistas y nosotros hemos dado un salto cualitativo para liderar la oposición y el futuro de España. Pero os prometo que más pronto que tarde vamos a controlar al gobierno, vamos a trabajar duro y os prometo que vamos a gobernar España.
Próximo objetivo, autonómicas y municipales.
Vamos a por Madrid, vamos a por las europeas, vamos a por los municipios. Que la fuerza que tiene Ciudadanos no la pare nadie. Cada vez que se abren las urnas siempre pasa una cosa. Siempre hay un partido que crece más que nadie. Hemos crecido un 80% en menos de 3 años y vamos a volver a crecer en las municipales y las europeas.
Hoy se reúne la comisión permanente. Está previsto que a mediodía comparezcan ante los medios.
Unidas Podemos no ha cumplido con sus expectativas. Su candidato Pablo Iglesias espera que Sánchez no se decante por Ciudadanos para poder gobernar. Pasa Iglesias de 71 a 42, sumadas todas sus confluencias. Neus Cerdá.
No es el resultado que les hubiera gustado, pero sí es suficiente para Unidas Podemos. Y por dos motivos, frena la derecha y es posible construir una coalición de izquierdas. En su comparecencia anunciaba que había hablado con Pedro Sánchez, que le ha felicitado por su triunfo y que en breve habrá reuniones para intentar acordar un programa de gobierno. Pablo Iglesias.
Le he transmitido lo mismo que le he dicho a ustedes, creo que tenía que decírselo antes a él, nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad. Y esto, digamos que llevará mucho tiempo y les pido que sean pacientes y que asuman que las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción. Está todo abierto, nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes.
Destacaba que el resultado deja claro que España es plurinacional.
Quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España.
También hacía autocrítica.
Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes ni de nuestros votantes. Y creo que eso se ha podido notar y tomamos nota y espero que en el futuro eso no vuelva a ocurrir.
Unos resultados que celebraba sonriente porque el bloque progresista supera al bloque de las tres derechas, al trío de Colón.
Y Vox irrumpe en el Congreso de los Diputados con 24 escaños, lejos de lo que la formación de Santiago Abascal decía que iba a obtener, o la expectativa incluso en el mundo de las redes y se había creado, aunque su líder asegura que esto es solo el principio y que ha venido para quedarse. Y lo primero que hizo fue, por supuesto, es ir contra el Partido Popular, informa Javier Fernández Mardomingo.
Jornada festiva de puertas para afuera, caras algo menos eufóricas de puertas para adentro. Muchos esperaban un resultado mayor, pero Santiago Abascal ha sacado pecho de los 24 diputados que a partir de ahora asegura van a defender los intereses de España en el Congreso. El líder de Vox respeta el resultado de las urnas, pero advierte al PSOE.
Ninguna mayoría absoluta habilita para una reforma constitucional que tolere un referéndum en una parte del territorio español. Ninguna mayoría habilita para indultar a los golpistas que han intentado destruir la unidad nacional. Ninguna mayoría habilita a la ruptura de la unidad nacional. Y ninguna mayoría habilita para que se aprueben legislaciones totalitarias por parte de la dictadura progre.
Abascal ha atacado a Ciudadanos, habla de Veleta Naranja y también al Partido Popular. Se ha vuelto a referir a los de Pablo Casado como derechita cobarde y les culpa de que hoy en España gobierne la izquierda.
Les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda.
Entre gritos de presidente se ha despedido Santiago Abascal de los centenares de personas que llenaban la plaza Margaret Thatcher de Madrid y se ha puesto colofón a la fiesta con el himno de España, El que viva España de Manolo Escobar y la canción Torero de Chayanne.
Por completar el panorama de los resultados de ayer, y una vez conocido el resultado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde el Partido Socialista obtiene la mayoría absoluta de la Cámara, hubo elecciones en el Parlamento Autonómico de Valencia, el socialista Puig seguirá gobernando la Comunidad Valenciana con el apoyo que mantenía hasta ahora con Compromís y con Podemos. El Partido Popular también vuelve a sufrir una derrota. Avanza Ciudadanos e irrumpe Vox. Informa desde Valencia Pilar Vicente.
Dos protagonistas en la noche electoral de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Sin duda, Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que revalida gobierno desde una mejor posición porque tanto Compromís como Podemos pierden escaños. Arropadísimo en el escenario con todas las familias del PSPB-PSOE. En otros tiempos esto no ocurría. Escuchamos a Ximo Puig.
Després de casi tres dècades s'ha tornat a posar en valor una proposta política que parla de la igualtat, de la llibertat, de la fraternitat, de la solidaritat. I per tant, per a mi avui és una alegria enorme felicitar a Pedro Sánchez com a proper president.
Y la segunda protagonista, sin duda, la presidenta del Partido Popular, Isabel Bonich. La foto de ella en el atril era de muchísima tristeza, pero, sin embargo, decía que no aceptaba la derrota.
En 4 años, el gobierno del Botanic ha ganado por la mínima, por la mínima y en el último minuto. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecha del trabajo que se ha producido y que se ha realizado.
Sola en la comparecencia, no estaban con ella ni la que es candidata al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, que además es una de sus rivales internas, y tampoco la candidata al Congreso, Belén Hoyo, que ha conseguido escaño. Conclusiones en estas elecciones en la Comunidad Valenciana. Puig gana con comodidad 28 años después de que el Partido Socialista ganase en esta comunidad. Batacazo histórico del Partido Popular. Compromís, también una caída importante. Hace 4 años era decisivo. Ha irrumpido Vox y Unidos Podemos también cae y pierde 5 escaños.
Repasado todos los datos de la jornada electoral de ayer, un asunto más pensando en el día que comienza, porque mientras tanto se reanuda el juicio por el proceso independentista, por el golpe de octubre del 17, con los testimonios de 17 ciudadanos que estuvieron presentes en las cargas policiales que se produjeron durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017, Lupe Ortiz.
El líder de Esquerra Republicana, la fuerza más votada en Cataluña, Oriol Junqueras, no cambia de rutina pese a la victoria. Asiste de nuevo, trasladado desde prisión, a una nueva sesión del juicio al procés, donde escucharemos a heridos en los colegios el 1 de octubre, que están citados en el juicio, donde van a contar cómo les agredieron las fuerzas de seguridad del Estado. Tratarán las defensas así de contrarrestar los testimonios de policías y guardias civiles, hablando de la violencia de los concentrados en los centros donde se votaba un referéndum ilegal. También está citado el responsable de CAT Salud para que certifique que hubo 1000 heridos en esa jornada. La vista va a contar además con la presencia de eurodiputados y demás observadores internacionales. Es la 12ª semana de juicio. Esta corta sesión es solo lunes y martes por el largo puente festivo en Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 19 minutos. Seguiremos repasando los datos de las elecciones y también lo que dicen los periódicos enseguida a propósito del resultado electoral y a partir de las 8 y media, el tiempo de la tertulia. Antes, un vistazo a la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 29 de abril, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues buenos días, Juan Pablo, y crónica de Madrid para contarles que se retrasa la vuelta de los vecinos al edificio que explotó en Puente de Vallecas. El riesgo de un colapso parcial de la estructura está retrasando los trabajos de apuntalamiento, con lo que el Loli Jurado, los plazos se van a alargar para esas 78 familias afectadas.
Los trabajos se encuentran en una de las fases más comprometidas, según publica hoy el diario ABC. Y no solo hablamos de las viviendas del edificio en el que se produjo la explosión, explosión, el número 17 de Pablo Neruda, sino de otras que también se vieron afectadas. Tres son del número 15 de la misma calle, en donde se está reconstruyendo la fachada a buen ritmo. Y otra del número 4, de la de Antonio Mairena, la que más desperfectos padeció por los impactos de cascotes que le alcanzaron, por lo que los trabajos tardarán aún. Por contra, los de la cubierta del bloque de San Claudio 4 estarán listos en un par de semanas. Respecto al edificio sin estrado, carece de luz y de agua. Será la comunidad de propietarios la que sustituirá los tres ascensores que quedaron destrozados. La ocupación será parcial, hasta la planta 10 como máximo, y dependerá del fin de las demoliciones y de que se pueda garantizar la seguridad.
Y además les contamos que esta noche ha comenzado la señalización del carril exclusivo para bus, taxi, moto en la vía lusitana entre la Plaza Elíptica y la Avenida de los Poblados. Se pretende que esté en marcha en la primera quincena de mayo para la ampliación de la línea express E1 a Colón y La Peseta.
En ambos sentidos, el carril exclusivo suma 3.600 metros que permitirán una mayor fluidez a la ampliación de la línea express E1 a La Peseta y Colón, una medida enmarcada en el plan para reducir los niveles de contaminación en la zona de Plaza Elíptica, donde se registran los más altos de la ciudad. Se van a instalar 23 señales verticales informando del uso exclusivo bus, taxi y moto y 26 líneas de detención adelantada para motocicletas. Los trabajos de señalización horizontal van a durar dos noches más.
Además, el ayuntamiento modifica a partir de hoy el recorrido de los autobuses de las líneas 3 y 37 para no pasar por el túnel bajo la Plaza de Olavide.
Ambas líneas incorporarán autobuses de bajas emisiones propulsados por gas natural compartido que eran incompatibles con dicho túnel. En concreto, la línea 3 varía su itinerario de forma que pasará por Chamberí desde la calle General Álvarez de Castro hacia Eloy Gonzalo para llegar a la glorieta de Quevedo, calles Fuencarral y Carranza, y retomar la ruta habitual en San Bernardo. No habrá cambios en sentido San Amaro. En la 37 y en sentido Cuatro Caminos, la línea irá en Chamberí desde Francisco de Rojas para continuar por Luchana, Plaza de Chamberí y calle de Santa Engracia, donde retomará la ruta habitual. En el sentido contrario, hacia Puente de Vallecas, desde Bravo Murillo los autobuses continuarán para coger la glorieta de Quevedo y las calles Fuencarral y Sagasta, donde volverán a su recorrido.
Y ahora les contamos que 4 hospitales de Madrid han implantado un servicio de cámaras web en las unidades de cuidados intensivos neonatales que permiten a los padres ver a sus bebés cuando se tienen que quedar ingresados tras un parto prematuro o con complicaciones. Nos lo cuenta Elia Fernández.
Cuando un recién nacido se tiene que quedar ingresado en cuidados intensivos, los padres viven muchos momentos de miedo y preocupación. 4 hospitales madrileños han puesto cámaras web en la UCI neonatal para que los progenitores puedan ver a sus hijos en todo momento. Eva Rueda es responsable de comunicación de la Fundación Jiménez Díaz.
Aquellos padres que se ven obligados a irse de alta casa y a dejar a su bebé en la unidad neonatal, que esto siempre produce mucha ansiedad en los papás, que tengan la posibilidad y la seguridad de que cuando no están aquí en el hospital físicamente, pueden tener acceso a ver cómo está su niño a través de su teléfono móvil, a través de su tablet.
El Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el General de Villalba también se han adherido a esta iniciativa. Un alivio para familias como la de Virginia, madre de mellizas prematuras.
La iniciativa de las cámaras ha sido una idea estupenda porque me hace mucha ilusión, me aporta tranquilidad.
Las imágenes se envían a los padres las 24 horas del día, pero no se graban para garantizar así la privacidad de los bebés y sus familiares.
Y terminamos en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Vallecas. Celebra hoy un maratón de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Sergio Rodríguez.
Bajo el lema Florece, donde has plantado, la organización recuerda que la convocatoria está abierta tanto a trabajadores y usuarios del centro como a la población en general. El Hospital Universitario invita a participar a esta iniciativa que comenzará a las 9 de la mañana y se va a prolongar hasta las 9 de la noche en la sala de donación de sangre del complejo, ubicada en la primera planta del satélite B, color morado. Los pacientes que acuden a donar sangre a este hospital público madrileño con su vehículo particular están exentos de pagar las 3 primeras horas de estacionamiento en el aparcamiento cubierto, situado frente a la entrada principal del edificio. Tras precisar que una sola donación puede beneficiar a 3 personas diferentes, los responsables de la iniciativa recuerdan que cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años de edad y pese más de 50 kilos puede donar sangre a través de este acto solidario que dura apenas 20 minutos.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el hundimiento del PP permitiría sumar a PSOE y Ciudadanos en la Asamblea. Los socialistas ganan en la región por primera vez tras 33 años. Podemos pasa de segundo a cuarto lugar y Ciudadanos adelanta a los populares. El Mundo titula: el PSOE gana, Ciudadanos sobrepasa al PP. Los socialistas se convierten 33 años después en la fuerza más votada en Madrid, con 11 diputados. Los populares obtienen 7 diputados, 8 menos que en 2016, y Ciudadanos 8. Vuelco en Sol: Ciudadanos gobernaría con los votos del PP y de Vox. Cambio de tendencia en la capital: el PP solo gana en 6 de los 18 distritos que obtuvo en 2016. La Razón titula: sorpaso naranja ante un PP debilitado por Vox. Los pueblos de la sierra aupan a Vox. El resultado en la capital: el bloque de izquierdas no suma. Gran participación, nervios, colas y varias pellas. El País titula: la debacle del PP alimenta el liderazgo de Ciudadanos en la derecha. El PSOE obtiene su primera victoria en Madrid en unas generales desde 1986. La derecha mantiene la mayoría en la capital pese al crecimiento socialista. El PSOE arrasa en los grandes municipios y Ciudadanos arrebata al PP sus feudas. Y en madriddiario.com, victoria del PSOE que tendrá que pactar, batacazo del PP y rebaja de las expectativas de Vox. Los socialistas también se imponen en la Ciudad de Madrid y el PP cae un 50%. Sorpaso de Ciudadanos al PP en la comunidad, donde arrasa el PSOE.
Y a esta hora conviene echar un vistazo también a la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
Un paseo entre flores en una propuesta conjunta del Real Jardín Botánico y el Museo Thyssen. Unas que huelen, se pueden ver y tocar de verdad, y otras plasmadas en el arte, su simbología y lo que expresan en retratos y escenas pictóricas. Visitas para los días 2, 3, 4 y 5, de las que ya se pueden hacer las reservas. Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen Bornemisza.
Historias en este caso sobre pues esa riqueza floral. Y sobre todo lo que a mí me parece que es más interesante también, ¿no?, que es la simbología que tienen las flores cuando un pintor las pone, las pinta en una obra de arte, sobre todo cuando están ligadas a personajes, porque son un testimonio de las virtudes o de los peligros que acechan a ese personaje.
Curiosa experiencia sonora en ópera, pasión, poder y política. Un viaje por más de 300 años de este género musical, con instrumentos de música antigua, vestuario, libretos, fotografías o partituras manuscritas, y la música siempre como telón de fondo. Ignasi Miró, director del área de cultura de CaixaForum.
La posibilidad de tener audición que acompaña al espectador en todo el recorrido por las salas, de forma que uno experimenta este placer estético no solo por los objetos, sino también por una música que le acompañará y que evolucionará en este viaje.
Diversidad de influencias y estilos en el último disco de Mercedes Ferrer, que esta noche suena en directo en Galileo como parte del festival.
Seré capaz de encontrarme en el espejo día de esto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en Madrid, complicaciones prácticamente en todos los accesos, en los tramos habituales. También la M40 bastante complicada. Vamos a destacar Barrio de la Fortuna en sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y desde Vallecas hasta los recintos feriales también en sentido norte, en sentido A1. Y por último, en la M50, situación muy complicada en Alcorcón y Boadilla en sentido norte, en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tráfico, como cabía esperar, refleja la resaca de las elecciones. Siempre ocurre, la hora punta tarda un poquito más, los niveles circulatorios son más suaves, aunque hay que hacer excepciones. Concretamente, en el tramo sureste de la M30 no hay una gran diferencia. Allí el tráfico se acumula mucho a la altura de Méndez Álvaro y a su paso por Vallecas, aunque luego van a circular mejor. Y ocurre lo mismo en la prolongación de O'Donnell. Fuente Carrantona, prolongación de O'Donnell, calle O'Donnell, hasta superar el cruce de Menéndez Pelayo. Sin embargo, en las entradas directas desde las carreteras falta tráfico todavía.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de metro. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana al comienzo de este lunes 29 de abril. El día después del 28 de abril tendremos un tiempo similar al de la jornada electoral. En este 29 de abril, que lógicamente va después del 28, despejado y con máximas de 25 grados. Hoy es día de resaca electoral. En el PSOE las caras de sueño vienen de haber celebrado el triunfo hasta altas horas de la madrugada. La culpa de haber dormido poco la tienen los 123 escaños que han desatado la euforia en la calle Ferraz. En el PP, en cambio, no había motivos para celebrar. Y lo que les ha quitado el sueño ha sido el disgusto por el hundimiento del partido hasta los 66 escaños, una hecatombe. Ciudadanos ha celebrado sus 57 escaños y su tercer puesto como si hubiera sido el primero. Y Unidas Podemos, Pablo Iglesias asume que se ha desinflado desde los 71 hasta los 42. La esperada irrupción arrolladora de Vox ha sido menor de lo esperada y ha conseguido 24 escaños en su comienzo, haciendo trizas al Partido Popular y movilizando el voto de la izquierda. La fragmentación del centro y la derecha y la movilización de la izquierda por el miedo a Vox y una posible reedición del pacto a la andaluza parecen haber aupado al PSOE. Ahora es momento de cábalas y de cálculos, de echar cuentas para saber con quién puede y con quién no puede gobernar Sánchez. Lo tendría hecho con asociarse con Ciudadanos. Lo tiene claro porque suman 180, pero ayer en Ferraz se escuchó el con Rivera no. Podría rozar la mayoría absoluta con Unidos Podemos, el PNV y alguna otra formación que ha conseguido un escaño. Y espera ser investido en segunda votación gracias a la abstención de los de Esquerra, que por cierto han ganado por primera vez las generales en Cataluña. Habrá que esperar a lo que pase en los próximos días, aunque bien es cierto que poco se va a mover hasta el 26 de mayo, que hay municipales, autonómicas y europeas. Antes se constituyen las Cortes, el 21 de mayo, Congreso y Senado, pero el control del PSOE en ambas cámaras va a hacer que sea coser y cantar la composición de las mesas, porque en el Senado tiene mayoría absoluta. En la Comunidad de Madrid ha ganado el PSOE algo que no ocurría desde 1986. Ha ganado las elecciones generales el PSOE como no ocurría desde el 86, en toda España desde los 2008. Y en cuanto a las autonómicas, en Valencia, hacía 30 años que el PSOE no era el partido que era el más votado y Ximo Puig seguirá siendo presidente con el apoyo de Compromís y de Podemos. En cualquier caso, lo mejor de esta jornada electoral ha sido la elevada participación, que ha superado casi el 76%, una de las más altas que se recuerdan, 75,7 para ser exactos y precisos. Y hay que felicitar, y hay que comerse alguno las palabras, al director del CIS, José Félix Tezanos, que en la encuesta entregada antes del comienzo de la campaña acertó. fue un acierto. Igual que anoche acertó la encuesta de GAT3 que facilitamos aquí en Onda Madrid, acertó, salvo una pequeña discrepancia en el resultado de Vox, en el resto, por decirlo de alguna manera, el GAT3, nuestro querido y estimado Narciso Michavila, clavó los datos. Hay otros asuntos que serán noticia este día y que los clava Ángela Beato.
Este lunes, como es lógico, a los partidos les toca analizar los resultados de las elecciones generales. También van a reflexionar al respecto quienes se dedican a esto de los sondeos electorales. A uno que mencionabas ahora mismo, Narciso Michavila, estará presente en un desayuno informativo del Fórum Europa y también con él la expresidenta del CIS, Belén Barreiro. Al margen del resultado electoral, hoy tenemos en el Supremo nueva sesión del juicio a los líderes independentistas. Está previsto que testifiquen activistas que estuvieron concentrados en los puntos de votación y el que entonces era responsable del Servicio Catalán de Salud. Por cierto, que esta duodécima semana del juicio es más breve, solo habrá sesiones hoy y mañana, e incluye también la declaración de eurodiputados, observadores internacionales y hasta el cantautor y exdiputado Luis Jack. De tribunales también seguiremos pendientes de otro juicio, el de la salida a bolsa de Bankia. Hoy declara el exdirector de supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello. Si tienen que pasar por algún intercambiador de transporte, puede que se encuentren con los secretarios generales de UGT y Comisiones Madrid. Van a informar a los trabajadores de las reivindicaciones de la manifestación del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Los propios secretarios generales de ambos sindicatos a nivel nacional van a presentar oficialmente los actos y manifestaciones que han organizado en todo el país para esta fecha. Sepan que la marcha de este año tiene el lema Más derechos, más igualdad, más cohesión, primero las personas, y que discurrirá el miércoles desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol a partir de mediodía. Los aspirantes a médico que ya han completado su formación teórica tienen hoy un día crucial, es la asignación de plazas MIR. La ministra de Sanidad estará con ellos en el acto que se va a celebrar en el Ministerio. Y los responsables de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid se reúnen con Manuela Carmena. La cita forma parte de la ronda de reuniones que están celebrando con objeto de presentar sus propuestas a todas las formaciones políticas que van a concurrir a las elecciones de mayo. Este lunes es el Día Internacional de la Danza. Para celebrarlo, muchas escuelas, compañías, centros de danza organizan ensayos abiertos, actividades y muchas representaciones de espectáculos gratuitas, pues, para celebrar ese día. Y termino con dos entregas de premios a las que va a asistir el presidente en funciones, Pedro Royán. Unos son los premios Madrid de Madrid Diario, que en esta edición reconocen entre otros a Ketama, Paco León, Rosalén o el Club Atlético de Madrid Femenino. Y los otros premios son los premios de Cultura de la Comunidad de Madrid, en los que este año reciben galardón la actriz Irene Escolar en la categoría de teatro, el torero valenciano Enrique Ponce en tauromaquia, la actriz cayetana Guillén Cuervo en la categoría de cine y Juan Vidal en la categoría de moda.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler. Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Información del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una nueva semana tras varios días de estabilidad en los que ha vuelto a salir el sol y el termómetro ha ido recuperándose poco a poco, devolviéndonos valores primaverales que perdimos la semana pasada. Hoy lunes tendremos algunos intervalos nubosos, nubes de evolución que podrían dejar algunos chubascos, incluso acompañados de tormentas en la zona de sierra. Subida ligera de las mínimas y máximas que se mantienen similares. 24 de máxima en la capital, subiendo hasta 25 en Aranjuez y 22 en Buitrago del Lozoya.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, también el enfoque, cada día con Félix Madero, a esta hora, el primero de la mañana. Buenos días, Juan Pablo. Nadie, probablemente ni en el PSOE, sepa a esta hora del lunes lo que va a pasar. El Partido Socialista ha ganado con una claridad indiscutible y de la misma manera indiscutible ha perdido el Partido Popular y también Vox, un partido llamado por las encuestas, pero ninguneado finalmente por las urnas. Sin saber qué va a ocurrir, pensemos por un instante que el Partido Socialista, que por cierto puede conseguir una mayoría amable sin Esquerra Republicana para gobernar España, apuesta por hacerlo con Ciudadanos. Y vamos a pensar, ¿por qué no?, que Ciudadanos olvida sus promesas absurdas y hace lo mismo. Sería la primera vez en la historia de la democracia que dos partidos no necesariamente rojos y azules gobiernan España. No perdamos la esperanza.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Toda Europa mira hoy a España. Lo hace, de hecho, desde ayer, pendiente del resultado de las elecciones que marcarán el rumbo de nuestro país los próximos años. Según la prensa francófona, y tras conocerse la victoria del Partido Socialista, la inestabilidad va a continuar imperando en la política española, dice el Libération, tras el fin del bipartidismo en 2015 y con un parlamento fragmentado y divisiones exacerbadas gracias al intento de independencia en Cataluña, señala por su parte el diario conservador Le Figaro. Vox puede estar decepcionada, dice en el Reino Unido The Guardian, tras los 24 escaños conseguidos, pero para este diario estas elecciones son una clara victoria para el partido de la extrema derecha, formada en su mayoría, dice, con el apoyo de votantes decepcionados de un Partido Popular que ha sido claramente humillado en estas elecciones. Aunque esperada, no deja de ser una sorpresa para la prensa extranjera el varapalo de la formación que dirige Pablo Casado. A destacar también, dice la mayoría de rotativos, la altísima participación en estas elecciones que han dado la victoria al partido de Pedro Sánchez.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El Pentágono despidió al comandante al frente del centro de detención de Guantánamo. Según el Pentágono, la destitución de John Ring se produce por una pérdida de confianza en su capacidad de mando. Ring, que llevaba en el cargo desde abril del año pasado, iba a ser reemplazado de manera rutinaria dentro de un mes y medio. Sin embargo, Defensa decidió no esperar ese plazo. El comandante era responsable de 41 reos y 1.800 efectivos que trabajan en el centro para sospechosos de terrorismo. Ring estaba presionando para que se construyera un nuevo centro que reemplazará al conocido como Campamento 7, el más hermético de todos, ya que alberga a los 15 sospechosos considerados más peligrosos. Entre ellos, el que se cree que fue el artífice de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en California, cientos de personas se reunieron en una vigilia que rindió tributo a las víctimas del tiroteo que tuvo lugar el sábado en una sinagoga y que dejó un muerto y tres heridos. Un hombre de 19 años permanece detenido como principal sospechoso. El presidente Donald Trump calificó los hechos como un crimen de odio. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Y amanecemos, y hemos amanecido ya, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La victoria del PSOE en las elecciones hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, ABC titula: la victoria de Sánchez mete presión a Rivera. El éxito de Ciudadanos y la debacle del PP le permiten disputar a Casado el liderazgo del centro-derecha. Solo un pacto del PSOE con Ciudadanos puede evitar una alianza de Sánchez con Podemos y el independentismo. Vox defrauda sus expectativas, pero coloca al PP en el abismo. Cede hasta la mayoría absoluta en el Senado al PSOE. El Mundo titula: Sánchez al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del PP. PSOE logra movilizar a la izquierda y consigue 123 escaños que junto a Podemos y PNV le acercan a la investidura. PP, Casado se desploma hasta los 66 diputados, pierde la mitad de su electorado y abre una crisis de final incierto. Ciudadanos, Rivera crece hasta quedarse solo a 200.000 votos del PP y prepara el asalto al liderazgo de la derecha.
¿Cómo tratan estos temas en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Sánchez vence pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle. Los socialistas vuelven a ganar las elecciones después de 11 años. Los populares asumen su desplome, que achacan a la división de la derecha. Ciudadanos avanza en escaños, aunque Rivera no logra superar al PP. Podemos cae y pierde y pide formar una coalición. Vox entra con fuerza en el Congreso. La Razón titula: la división de la derecha hunde al PP y da el gobierno a Sánchez. El PSOE sube 38 escaños, pero tendrá que pactar con Podemos y los independentistas, o con Ciudadanos si incumpliera su veto. Casado anota el peor resultado. Rivera pisa los talones al PP y Vox no cumple las expectativas.
¿Qué temas llevan hoy los digitales? Lógicamente, las elecciones, claro.
Sí, el Confidencial: Sánchez gana, se hunde Casado y Rivera se postula como líder de la oposición. El Independiente: debacle del PP, comillas, si no cambiamos algo, morimos. El Español: Sánchez tendrá que formar otra mayoría Frankenstein o pactar con Rivera. OK Diario: el gran éxito de Sánchez le permitirá elegir a sus socios, Iglesias y los nacionalistas, o Rivera. 20 minutos: gana Sánchez y podrá elegir a dos bandas, Ciudadanos o una entente con Podemos e independentistas. El Diario.es: Pedro Sánchez logra una victoria clara y la derecha se hunde con la irrupción de Vox. Voz Populi: Sánchez hace un guiño a Ciudadanos, pero Rivera le deja en manos de Podemos y Esquerra Republicana. Moncloa.com: Sánchez gana y podrá pactar con más comodidad su gobierno. Lainformación.com: Sánchez triunfa, Iglesias se postula para entrar en el gobierno y la economía se pone en guardia.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula: la derecha sucumbe a su división. Dice: al PSOE se le plantea la responsabilidad de decidir si un gobierno con Unidas Podemos es una opción válida para la España del siglo XXI. Es evidente que los votos se suman, no se juzgan, pero el resultado del 28 de abril ofrece lecturas muy preocupantes para el futuro de España. En El Mundo, el editorial se titula: Sánchez debe apostar por la estabilidad. Dice: Sánchez tiene la oportunidad de corregir errores y abandonar el aventurerismo político y trabajar por la estabilidad que el país necesita. La derecha se ha visto perjudicada por haber sido incapaz de concentrar el voto. En La Razón, el editorial se titula: la fractura de la derecha da la victoria a Sánchez. En portada, el titular es: la fractura de la derecha penaliza a España. Dice: el PSOE ha ganado las elecciones, pero no puede gobernar en solitario y está ante la decisión de seguir con los independentistas o buscar nuevos socios. La gestión de Rajoy en Cataluña se ha demostrado nefasta en la crisis del PP y la división dentro del centro-derecha. En El País, el editorial se titula: victoria socialista. Dice: revés de proporciones históricas del Partido Popular. El otro editorial se dedica a China.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula: tres y sin tele. Dice: es utópico ganar dividiendo tu voto en un trío y con las televisiones en contra. Postdata: un poco de autocrítica a modo de cierre. Mis disculpas a Tezanos, lo clavó. En El Mundo, La Tribuna la firma hoy Javier Redondo con este titular: la campaña fue la foto de Colón. Considera que Pedro Sánchez puede sellar un pacto con Ciudadanos para alcanzar al fin una legislatura estable que no esté condicionada por nacionalpopulistas. A la vez, cree que tiene las manos libres para forjar con Podemos una mayoría parlamentaria sólida, pero no absoluta. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula: Rivera debe utilizar los votos del centro para que Sánchez no pacte con los independentistas. Dice: un gobierno socialista con apoyo de Ciudadanos evitaría que los independentistas siguieran condicionando la gobernabilidad de España, mientras que intentan romperla. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula: el dilema de Rivera, o España o él. Escribe: por mucho que él se niegue a verlo, Rivera tiene un importantísimo dilema encima de la mesa de su despacho de la calle de Alcalá. O pacta con Sánchez por el bien de España y para evitar que caiga en manos de Podemos y de los nacionalistas independentistas, o insiste en una línea dura de oposición al PSOE con el ánimo de intentar darle el sorpaso definitivo al PP en las próximas elecciones. Rivera tiene que elegir: o la estabilidad de España o un posible futuro más halagüeño para él y para su partido.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la misma foto en todas las portadas. Pedro Sánchez, sonriente, eufórico, en mangas de camisa, en la puerta de la sede del Partido Socialista en Madrid, junto a su esposa Begoña Gómez, celebrando con sus seguidores la victoria electoral. Es la misma imagen en las portadas de los periódicos.
Y titulares de la prensa económica que hoy no son titulares económicos.
Expansión. Sánchez gobernará. 5 días. Sánchez gana con claridad, pero tendrá difícil pactar el gobierno. El Economista. Solo un pacto con Ciudadanos frenará un alza masiva de impuestos. CapitalMadrid.com. Los resultados del 28 de abril dominan la presentación de las cuentas trimestrales de Bankia. DiarioAbierto.es. El PSOE gana sus primeras elecciones generales desde 2008.
Más titulares de la prensa esta mañana. Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico. Querido Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué dicen los periódicos en Cataluña de los resultados que contamos ayer en Onda Madrid, en cuyo programa tú también participaste?
Pues, por ejemplo, La Vanguardia dice que Sánchez admitirá en la Moncloa y que el PP de Casado entra en crisis. En portada también destaca que el PSOE podría gobernar con Podemos y la abstención de Esquerra. En clave catalana, se afirma que los republicanos afianzan su liderazgo en el independentismo. En las páginas de opinión se analiza que en las elecciones de ayer ganó la moderación. También el periódico destaca que Esquerra Republicana gana por primera vez unas elecciones generales en Cataluña y que el independentismo se refuerza en el Congreso de los Diputados. Para el ARA, Sánchez gana y podrá escoger socio. Para el PUN Avui, Esquerra se dispara y Juntos por Cataluña aguantan.
¿Cómo se ha tomado esto, Puigdemont? ¿Cuál es su plan?
Pues mira, Crónica Global lo que dice es que el resultado no hace otra cosa que ahondar en la crisis, en el independentismo. Sin embargo, Juntos por Cataluña está poniendo a prueba la resistencia de sus socios y la forzará nuevamente con el intento de restituir a Puigdemont, que ya tiene asumido que les llevará esto a una ruptura que tiene que desembocar en elecciones anticipadas. Esto sucedería, según este digital, después de la sentencia del Supremo. Hoy se reanuda el juicio y esta semana, por primera vez, veremos declarar a votantes del 1 de octubre.
Bueno, vuelta a la normalidad, huelga en el metro.
Pues sí, hoy nueva jornada de paros por la crisis del amianto. Es el tema que también afecta aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí.
A las 6 de la mañana ha empezado la protesta. Hasta ahora problemas para subir a los convoys que circulan gracias a servicios mínimos decretados, y lo que dicen los responsables del suburbano es que se busquen alternativas de transporte esta mañana.
Por ejemplo, las VTC sobreviven en Barcelona y en Cataluña.
Sí, eso lo cuenta el ARA. Sorprendentemente, pues ha analizado el sector y que dice pues que Cabify y nuevas aplicaciones alternativas que han aparecido ofrecen servicio a la espera de la nueva ley integral de la Generalitat, y que, en fin, lo que han permitido es esto, que los conductores y también los usuarios pues aún puedan utilizar estos vehículos.
Y por último, de un récord, Barcelona.
Pues sí, récord de alquiler de oficinas y espacios de logística. Las tecnológicas, el comercio electrónico y los espacios de trabajo compartido animan el mercado inmobiliario.
Que tengas un buen día. Aquí dejamos este puente radiofónico diario Onda Madrid, querido Rafa Ribot. Adiós.
Adiós. Buenos días. Adiós.
Las 8 menos 8 minutos, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Juan Pablo Colmenarejo, el Barça ya es campeón. Y además, el Madrid dio muy mala imagen en Vallecas. Y además, el Rayo se sigue agarrando a Primera División.
Ahí sigue,
empezamos.
Ahí sigue el Rayo. En el escrutinio del domingo, el Rayo sigue ahí con escaño.
Sí, sigue.
Con escaño el Rayo.
Agarrándose al clavo ardiendo, que decía Paco Gémez, pues sigue agarrado. Y bueno, todavía matemáticamente es posible esa salvación. Muy difícil, pero todavía es posible. Empezamos precisamente por ese campeonato. Para el Fútbol Club Barcelona, lo conseguía después de su victoria ante el Levante 1-0 con gol de Messi, el año en el que los azulgranas pueden culminar con un triplete también con la Champions. Esta semana ya ha partido ante el Liverpool. Su entrenador Ernesto Valverde, que conseguía su segunda liga consecutiva, no escondía que la aportación del argentino de Leo Messi es básica en la consecución de los títulos en la historia más reciente del club.
Está claro que la época en la que Messi está en el Barcelona es la que marca, aparte de otras épocas, y entrenadores, otros jugadores, en fin, grandes que ha tenido el club durante años, pero este surtido de títulos y en el caso de ligas, pues bueno, vamos, si ahí tiene que haber un protagonista y un nombre por encima de cualquiera, pues es el suyo, no lo vamos a negar.
La jornada dominical se cerraba con la victoria del Rayo Vallecano en Vallecas 1-0 ante el Real Madrid, con un tanto de Adrián Embarba desde el punto de penalti cometido por Vallejo sobre el delantero Javi Guerra. Hacía 22 años que el Rayo Vallecano no ganaba al Real Madrid. Una victoria vital para seguir agarrado a primera. Paco Gémez.
De hecho, yo ya soñaba, digo, yo no voy a ganar el Madrid en mi vida. Bueno, pues ya me puedo morir tranquilo porque ya lo hemos hecho. Y es verdad que, bueno, pues este Madrid no tenía la necesidad que tenemos nosotros. No se jugaba tanto como nosotros, eso sí que es cierto. Pero aún así eso no creo que sea para desmerecer la labor que hemos hecho. Hemos jugado al límite, por encima del límite, yo creo que de nuestras posibilidades. Hemos ganado cuando teníamos que ganar, que yo creo que es cuando más mérito tiene el ganar. Es decir, cuando sabes que si ya no ganas, sabíamos que ya esto prácticamente se acababa. Ya no había más. Que es que nosotros no estamos acostumbrados a ganar en Madrid, entonces pues estamos muy contentos.
El Rayo Vallecano está a 6 puntos de la permanencia, a falta de 3 jornadas en la que se mide a 3 rivales directos, Levante, Valladolid y Celta, es decir, que sigue dependiendo de sí mismo para permanecer en primera. El Real Madrid se apagó anoche en Vallecas, sin Benzema lesionado, también se acabó el gol. Nadie se salvó ayer de la crítica, Zidane no pone paños calientes y se mostró más autocrítico que nunca.
Hoy no hicimos nada, de minuto 1 hasta el final, no hicimos nada ni a todo nivel, no hemos jugado nada y al final tenemos que estar muy muy enfadados, yo estoy enfadado, hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos.
¿Se arrepiente de haber cogido el equipo ahora?
No, para nada, pero nosotros no podemos jugar así.
¿Lo peor es el fútbol, el juego o la actitud de los jugadores?
Todo, hoy, la actitud, todo. No nos hemos entregado en nada, ni los duelos, ni correr. Hoy, nada, cero.
¿Le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes?
sí, pero tenemos que jugar los 3 partidos. Tenemos que respetar al fútbol, tenemos que respetar a lo que es el club.
Los blancos se quedan a 18 puntos del Barcelona. La temporada pasada terminaron a 17 y a 9 del Atlético. Un Atlético que virtualmente asegura ya la segunda plaza después de esta derrota y de su victoria por la mínima al Valladolid. 1-0 ganó el sábado el conjunto rojiblanco. Jornada que nos deja además las derrotas del cuarto, el quinto y el sexto clasificado. Getafe, Sevilla y Valencia. Los azulones desaprovecharon los pinchazos de sus perseguidores para afianzarse en la cuarta plaza. Derrota por 2-1 en Anoeta ante la Real Sociedad, que asegura la permanencia, y una derrota con mucha polémica porque ni Prieto Iglesias ni el VAR observaron 2 penaltis, sobre todo uno muy claro de Rulli sobre Jaime Mata. Terminó expulsado José Bordalás, así de molesto estaba.
Yo hice un comentario en el banquillo, como muchos que se hacen. Está claro que el Getafe no puede estar donde está. Y bueno, pues el cuarto llama al árbitro. Los cuartos están para ayudar, no para entorpecer. Y bueno, pues el árbitro viene, me amonesta. Le digo que ha habido 2 penaltis y me expulsa. Simplemente eso.
Más de cara a la permanencia, y en segunda división el Majadahonda terminó la jornada empatando 1 ante el Cádiz, y el Atlético femenino está a un punto de proclamarse campeón de liga. Lo puede conseguir el próximo fin de semana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
¡Cambio!
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 29 de abril, al comienzo de una semana que tiene un puente, pero vamos, un puente que es más largo, bueno, no es el puente sobre el río Kwait, es un acueducto, vamos, es dos veces el acueducto de Segovia, porque empieza el puente, vamos, mañana por la tarde ya empieza el puente. ¿Para qué decir? Es una semana el que tenga la posibilidad de cogerse el puente, que es hoy y mañana. Oiga, es una buena forma de empezar la semana, hoy y mañana, y ya hasta el lunes siguiente. Pero en fin, lo iremos contando. Es una semana entre abril y mayo, estamos en el 29 de abril, nos dicen los del tiempo, que es un personal siempre muy bien informado, y aciertan tanto como el CIS de Tezanos, que llegaremos a los 25 grados. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur. Y no es ironía lo de Tezanos. Es un acto de justicia esta mañana, porque se las ha llevado de todos los colores el director del CIS en los meses que llevan el cargo. Y resulta que la encuesta que publicó al comienzo de la campaña electoral, antes de empezar la campaña electoral, hace 15 días, con información de marzo, clavada, oiga, pero que le ha salido clavada, pero que ha clavado el número del PSOE, 123, y ha clavado el número del PP, 66. Se ha quedado un poquito corto con Ciudadanos, le dio 51. Vox se pasó un poquito porque le daba 29, de 29 a 37, pero bueno, oiga, estaba cerca, y Podemos lo ha clavado, porque ha tenido 42 y le daba 41. Es decir, que igual que GAT3, el amigo y estimado Narciso Michavila, que en la encuesta que facilitábamos ayer en Onda Madrid a las 8 de la tarde, resultados clavados, prácticamente en la horquilla 121 en la máxima para el PSOE ha sido 123, y en el Partido Popular 66 le dio 69, es decir, que la aproximación, igual que Ciudadanos, dio 49, ha tenido 57, estuvo muy cerca, es decir, que prácticamente, en cuanto a los porcentajes, sobre todo, es donde más se acerca la encuesta de GAT3 facilitada a las 8 de la tarde. Con lo cual, el prestigio de las encuestas en estas elecciones se mantiene en lo alto. De alguna forma, se va perfilando y se va añadiendo información y van precisando mucho el resultado. Incluso en el caso de Vox se han acercado bastante, aunque había una expectativa mayor creada, había más ruido en el circuito de lo que realmente ha sido, pero ya se tiene información sobre lo que es Vox y se podrá mirar en el recuerdo de voto para próximas elecciones, que tenemos otras elecciones el 26 de mayo, ¿eh? Que esto no se ha acabado, que el 10 de mayo hay otra campaña electoral, ya empezamos, municipales, autonómicas y europeas. El caso es que la noticia de la jornada es que el PSOE ha ganado las elecciones con 123 diputados, por cierto, ha sacado 122 senadores, casi es el mismo número que senadores que diputados, mayoría absoluta en el Senado, por supuesto, con 122 senadores, y en el Congreso 123, que es un triunfo holgado, más que nada porque dobla al segundo. 123 fueron los escaños que sacó el PP en el año 2015 y fue considerado una debacle. Claro, 66 ahora es el hundimiento absoluto. Pero con 123 el Partido Socialista puede gobernar con quien quiera. con quien quiera. Ese es el uno de los titulares de la jornada. Sánchez convocó las elecciones en el momento adecuado para tener la posibilidad de decidir con quién gobernar. Y puede hacerlo incluso sin los independentistas. Hay una primera cuestión notable en el resultado, que es que la suma del PSOE y Ciudadanos, como ya se veía desde el comienzo del recuento, da una cómoda mayoría absoluta de 180 escaños. Pero, ¿qué ocurrió anoche cuando el presidente del gobierno salió a celebrar con sus seguidores en la calle Ferraz el triunfo? Pues ocurrió esto.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política.
Pues queda claro, con Rivera no, le gritaron a Sánchez y Sánchez respondió que nos han puesto un cordón sanitario y nosotros no vamos a poner un cordón sanitario a nadie, con lo cual reabre un poquito la puerta con Ciudadanos, aunque le están diciendo que no, y por supuesto pone como límite para la negociación de su gobierno la Constitución. Se vieron banderas españolas y se gritó Viva España ayer en la calle Ferraz de Madrid. Es también un asunto relevante y a destacar en la celebración anoche del Partido Socialista, que obtiene ese resultado en el Congreso, la mayoría absoluta en el Senado, con lo cual tiene el botón del artículo 155 a su plena disposición, si es que lo considera oportuno, que es quien aplica el artículo 155, el Senado. En cuanto al PP, pues hundimiento, hecatombe, crisis en el Partido Popular, que pierde más escaños de los que obtiene. Pierde 71 y obtiene 66. Ciudadanos se ha quedado muy cerca del Partido Popular, obteniendo Ciudadanos pues esos 57 escaños que le sitúan en la tercera posición, en la cuarta de las anteriores elecciones. ¿Qué le ha ocurrido al Partido Popular? Pues que Vox ha hecho trizas al Partido Popular.
Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo, además, liderando el espacio de centro-derecha, que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse, se convierte en una opción difícilmente ganadora.
Lo que se dice esta mañana es que Casado le ha dejado una autopista por el centro a Ciudadanos en su pelea con Vox y que si el Partido Popular jugaba a ser Vox, ganaba Vox, aunque Vox no ha conseguido lo que se esperaba ni ha generado un resultado similar a la expectativa que se estaba organizando en torno a Vox. Pero en el caso de Ciudadanos, la autopista que le ha dejado el Partido Popular por el centro ha sido aprovechada por Rivera, que pasa de 32 a 57 escaños y ya se ha puesto el sombrero de jefe de la oposición.
La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia, que hay un proyecto ganador, que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de dos años. Hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España.
Tercera fuerza política Ciudadanos, muy cerca, a menos de un punto, apenas 200.000 votos le separan del Partido Popular. En cuarto lugar cae Podemos, que pasa de 71 a 42, pero este resultado le pone a Podemos en una situación distinta. Ya ha asumido que su vocación es intentar entrar en el gobierno para los próximos cuatro años. De hecho, Iglesias contaba anoche que había hablado de ello con el presidente del gobierno.
Está todo abierto, nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas, lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Quien no entienda que España es plurinacional y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España.
Y Vox, que irrumpe en el Parlamento Nacional, oiga, de 0 a 24, de 40.000 votos a 2 millones y medio, medio millón de votos en Madrid, medio millón de votos en Madrid. Oiga, pues es un éxito de 0 a 24. Eso sí, se había generado una expectativa de un tsunami, de una euforia que barría por completo al Partido Popular y a Ciudadanos y que iba a ser el partido líder de la derecha o de todo lo que hubiera al otro lado del Partido Socialista. Pero Vox ha conseguido hacer trizas al Partido Popular y además movilizar el voto del Partido Socialista y de la izquierda por la irrupción de Vox. Ese es el legado que deja esta primera irrupción de Santiago Abascal como líder de Vox. Lo primero que hizo, por supuesto, fue atacar otra vez al Partido Popular, al que ha hecho trizas en estas elecciones.
Y les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda.
El ajuste de cuentas de Abascal, que en la misma noche electoral recuerda el triunfo de Rajoy con 186 escaños y le responsabiliza del resultado de hoy a Rajoy. En Cataluña ha ganado Esquerra Republicana y el Partido Popular, por cierto, se queda con un escaño en Cataluña, desaparece en el País Vasco. Vox consigue un escaño en Cataluña. Y en Madrid ha ganado el PSOE las elecciones generales. No ocurría desde el 86, no ocurría que el PSOE ganaba las elecciones en España desde el 2008, pero en Madrid, en la Comunidad de Madrid, desde el 86, 11 diputados, 8 ciudadanos, que adelanta al PP y es segundo en la Comunidad de Madrid, tercero el PP y después Podemos y Vox con 5. Y en cuanto a la Comunidad Valenciana, que hubo elecciones en el Parlamento Autonómico, Ximo Puig seguirá siendo presidente de la Comunidad Valenciana, reeditando el pacto de gobierno con Compromís y con Podemos. Cae el PP, avanza Ciudadanos e irrumpe Vox, pero la irrupción de Vox sirve para lo mismo, para hacer trizas al Partido Popular y que siga gobernando el Partido Socialista. Ese es el resultado de esta jornada electoral, de la que se va a hablar y mucho, pero ya les anuncio que dentro de 15 días tenemos otra campaña electoral que no sé si será una segunda vuelta, pero está demasiado cerca como para que haya demasiados movimientos en cuanto al gobierno de España de los próximos 4 años. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando las noticias de hoy. Más titulares a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Los sindicatos presentan ya los actos del 1 de mayo.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT van a ofrecer los detalles de los actos y manifestaciones convocados en todo el país para el Día de los Trabajadores. El lema de este año es: primero de mayo, más derechos, más igualdad, más cohesión, primero las personas.
El exdirector de Supervisión del Banco de España declara en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Jerónimo Martínez Tello ocupó ese puesto desde abril de 2009 hasta octubre de 2012. En la fase de instrucción aseguró que la entidad contaba con provisiones suficientes cuando salió a bolsa y que sus criterios contables eran los habituales.
Comienza en el Tribunal Supremo la duodécima semana del juicio por el 1 de octubre.
Solo habrá sesiones hoy y mañana debido al puente. Está previsto el testimonio de varios políticos extranjeros y de activistas concentrados en los puntos de votación. Las defensas de los acusados también han solicitado que declare Luis Jack.
Detenido Pablo Hasél en un control de tráfico en Castellón.
Los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura por no haberse presentado a un juicio. El rapero catalán, condenado por enaltecimiento del terrorismo, iba a participar en un concierto homenaje a un preso de los Grapo.
Fallece el joven de 17 años herido en una pelea en San Sebastián.
El menor estaba en coma desde la madrugada del viernes cuando se vio involucrado en una pelea con otros jóvenes de entre 18 y 25 años a los que supuestamente se negó a dar tabaco. Los 7 detenidos declararán hoy ante el juez.
Localizado el cadáver del niño francés desaparecido en un barranco en Huesca.
El pequeño de 9 años formaba parte de un grupo que practicaba barranquismo en la Sierra de Guara. 2 mujeres del grupo pudieron ser rescatadas, pero la corriente se llevó al menor en una zona de difícil acceso con un caudal muy alto y peligroso.
La reina Letizia viaja a Mozambique.
Ha llegado este domingo al país africano para conocer sobre el terreno la ayuda que presta la cooperación española. En particular, la enviada para hacer frente a los efectos del ciclón Idai, que hace mes y medio provocó más de 300 fallecidos en el país.
Sri Lanka prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro.
La medida entra en vigor hoy y se implementa en el marco del estado de emergencia tras los atentados. No hace excepción a prendas como el burka, el niqab o cualquiera que dificulte la identificación. Ya son casi 150 los detenidos tras los ataques.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Jornada de lunes poco nubosa con el sol de nuevo brillando con fuerza. Un sol que vuelve a acompañarnos y quiere quedarse con nosotros los próximos días. Eso sí, tendremos intervalos de nubes de evolución que podrían dejarnos chubascos acompañados de tormentas dispersas en la sierra, especialmente durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, mientras que las máximas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 24 de máxima en Madrid capital, algo más altas en el sur con 25 en Aranjuez y más bajas en localidades del norte como Buitrago de Lozoya, que se quedará con 22.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
jornadas para finalizar el campeonato. El Barcelona ya es campeón de la Liga Española. Lo conseguía tras su victoria por la mínima ante el Levante. El Atlético de Madrid ya es virtualmente segundo tras ganar al Valladolid y ver cómo el Real Madrid caía derrotado en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Un gol de Adrián en barba para los franjirrojos posibilitó que los rayistas sigan agarrados a primera división. Se quedan a 6 puntos de la permanencia. El Getafe cayó derrotado 2-1 en su visita a Noeta y desaprovechó las derrotas de Sevilla y Valencia para afianzarse en la cuarta plaza. Empate sin goles del Leganés ante el Celta, que le acerca un poco más a la permanencia. El Barcelona jugará la primera final de la Liga de Campeones femenina en la historia del fútbol español. Tras eliminar al Bayern de Múnich, se medirá en la final del 18 de mayo en Budapest al Olympique de Lyon. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Breogán y derrotas de Estudiantes en casa ante el Gran Canaria y del Fuenlabrada en su visita al Baskonia en Vitoria.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. A esta hora, información del tráfico en Buenos Días Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Situación complicada hasta ahora en todos los accesos y especialmente en la M40 Villaverde, en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna 5 y desde Vallecas hasta Coslada, también muy complicada. En Valdemarín, en ambos sentidos, y en la M50, lo peor, Alcorcón, sentido norte, Boadilla también en sentido A6 y Majadahonda hacia la A5 en sentido sur.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Si establecemos comparaciones con cualquier lunes, tenemos que decirles que hoy la hora punta es perezosa, le está costando. Estamos en hora punta, por supuesto, pero menos punta. Hay unos niveles circulatorios mucho más bajos. Lo van a notar en general los conductores, sobre todo los de la mitad sur, que a primera hora de la mañana son los que tienen normalmente el mayor problema. Son aquellos que se mueven con el sol de frente, los que van haciéndolo cada vez más lento. Es el caso del nudo norte para los conductores de la carretera de Colmenar, Reina Victoria, esa salida del subterráneo de Cuatro Caminos, sentido Plaza de la República Argentina. También tenemos que decirles a los conductores del área del A5 que no les conviene tomar ni Princesa ni Ferraz. Es mejor la M30 Oeste. Ese lado, junto a la Casa de Campo, tiene un tráfico muy fluido. Los conductores de la M30, donde tienen el tráfico más lento desde el sur, es en el recorrido por los túneles hasta la A5. Y aquellos que se mueven por el este, hoy están de enhorabuena. Esa saturación que teníamos al principio de la mañana a la altura de Méndez Álvaro se ha ido aliviando. En general, si son habituales, notarán que circulan mucho mejor.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 29 de abril. Actualidad que pasa ahora por la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos con esa crónica de nuestra ciudad y de nuestra región.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y les estamos contando esta mañana que se retrasa la vuelta de los vecinos que explotó en Puente de Vallecas. El riesgo de un colapso parcial de esa estructura está retrasando los trabajos de apuntalamiento, con lo que los plazos parece ser que se van a alargar para esas 78 familias afectadas. Vamos a saberlo, nos vamos hasta allí. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Impresiona todavía ver ese gran boquete que dejó la fuerte explosión de gas en este número 17 de la avenida de Pablo Neruda. Hay 4 edificios con andamios y la policía municipal permanece aquí durante las 24 horas vigilando el principal bloque afectado. A esta hora ya hemos visto también entrar en el interior a los obreros y a los técnicos, que se centran todavía en apuntalar el número 17 y también en sacar los escombros de los 2 pisos más afectados, que están ubicados en la planta número 13. En esta misma planta vivía Ángel Rivero con su familia. Se han tenido que trasladar hasta Villa de Vallecas, a un piso de alquiler del ayuntamiento.
Seguimos fuera de casa. Nosotros desde las plantas 12 y 13 ya sabíamos que esto iba para largo. Inicialmente pues nos hemos planificado mentalmente como cuestión de pues un año, 11 meses, pues algo largo. El problema es que lo están encontrando ahora son los vecinos de las plantas de la 1 a la 10, que inicialmente el ayuntamiento pues comentó que efectivamente es posible que volviesen en las 3 primeras semanas, pero en tanto en cuanto el edificio estuviese completamente asegurado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, como en todas las obras, pues esto se ha dilatado y yo entiendo que se dilatará todavía unos días más. A ciencia cierta, a día de hoy, no sabemos ninguno de los 78 vecinos, incluyendo los de las plantas de la 1 a la 10, que como digo, iban a entrar inicialmente en 3 semanas, no tenemos ninguna fecha en concreta del ayuntamiento, pero es por este motivo, es por un motivo de seguridad. Creo que aquí el ayuntamiento en estos momentos sí que está actuando con bastante prudencia y no adelantando plazos que realmente pues nadie conoce con cierta exactitud para no crear falsas expectativas. Muchos de los vecinos ya estamos realojados en viviendas sociales que nos ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Madrid, y creo que somos pues unos 10-12 vecinos, sobre todo los de las plantas superiores, los que ya tenemos esta solución habitacional gracias al Ayuntamiento y en concreto a las gestiones muy personales en las que ha intervenido pues Marta Higueras.
Recordamos que también están afectadas 3 viviendas del número 15 de Pablo Neruda y 1 vivienda del número 4 de la calle Antonio Mairena, que padeció los impactos de cascotes. También en obras se encuentra el número 4 de la calle San Claudio, en este caso por la cubierta, y hoy además, Carlos, vemos 2 bares de esta calle cerrados.
Gracias, Gloria. Además, les contamos 3 cosas muy breves. Ha comenzado la señalización del carril exclusivo para bus, taxi, moto en la vía Lusitana. Durante las 2 próximas noches se van a continuar y las líneas 3 y 37 modifican su recorrido para no discurrir bajo el túnel de la Plaza de Olavide.
Nos metemos ya a buen paso, como cada mañana a esta hora, en el intercambiador. Hoy en el intercambiador, María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, las claves de las elecciones generales en Madrid. No sé si habéis dedicado la madrugada, que sois gente muy puntillosa, a hacer la traslación del resultado a las elecciones autonómicas y municipales, además municipio a municipio de Madrid, que sé que sois gente muy puntillosa. A ver, María, ¿qué te sale?
Municipio a municipio y distrito a distrito.
Ahí porque... te quería llover.
Porque el PSOE ha arrasado en Madrid, pero además es curioso porque ya poniendo la lupa un poquito más encima de los distritos, hemos visto que algunos, por ejemplo, Carabanchel, Tetuán, Usera o incluso Arganzuela, en estos distritos el PSOE en las últimas elecciones estaba en 4ª posición. Bueno, pues sí, ahora está en la primera. Sí. Pero casualmente, en algunos de esos mismos que acabo de mencionar, Arganzuela, Carabanchel o Usera, el PP, que estaba en la primera, no pasa a la segunda ni pasa a la tercera, pasa a la 4ª posición. O sea, esa debacle de la que se hablaba ayer en clave nacional es perfectamente trasladable a la clave autonómica o incluso municipal. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que nos olemos todos es que efectivamente las próximas elecciones municipales autonómicas del 26 de mayo pues van a deparar muchas sorpresas. Es verdad que el votante madrileño no vota lo mismo tradicionalmente en general es que luego para elegir a su alcalde o para elegir a su presidente autonómico, pero todo apunta a que en esta ocasión sí que puede haber sorpresas, ya que Gabilondo puede ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid perfectamente. Desde luego, si sale la misma traslación, va a ser así. Y en la alcaldía, pues vamos a ver, a lo mejor se lo tienen que disputar entre unos y otros. Porque por números saldría el PSOE, pero luego vamos a ver, Ciudadanos se va a dar un sorpaso ahí tremendo.
Aunque a pesar de todo, el PP mantiene 6 distritos como primera fuerza, si no recuerdo mal, que son Retiro, Salamanca, Chamberí, Chamartín, Fuencarral del Pardo y Moncloa-Aravaca, a pesar de todo. Pero el resultado del PSOE en Madrid es, como tú dices, espectacular. ¿Tú qué apuntas, Ferran?
Bueno, yo creo que, evidentemente, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández se van a aprovechar de ese impulso que les va a dar el resultado obtenido ayer por el Partido Socialista. Siempre es mejor ir en caballo ganador que en caballo perdedor. De todas formas, yo discrepo un poco con María porque efectivamente hay un vuelco habría un vuelco con los resultados de ayer en las elecciones a la Comunidad de Madrid si hacemos la traslación directa.
Sí.
Pero no suman la izquierda. Seguiría sumando más el centro-derecha. La novedad de esto es que la victoria sería para Ignacio Aguado, no para Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, Ciudadanos podría gobernar con Partido Popular y con Vox en la Comunidad de Madrid.
Y ojo que la Comunidad de Madrid, Unidos Podemos, va dividido en dos.
Efectivamente, entonces no también es muy difícil
extrapolar
los resultados, claro. Porque claro, es que en el caso de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento aparece más Madrid que no se ha presentado a estas elecciones y claro. Que veremos el impacto que tiene. Pero con los datos de ayer, Ciudadanos podría gobernar la Comunidad de Madrid y Martínez Almeida, el Partido Popular, podría mantener también con un pacto a tres el Ayuntamiento. Por tanto, veremos lo que sucede. Es un resultado histórico el del PSOE, efectivamente, porque es que no ganamos las generales desde 1986.
En Madrid.
Habíamos nacido, pero éramos muy jovencitos todos.
Sí,
¿no, Juan Pablo?
Sí, algunos muy jovencitos, muy jovencitos, sí. Excesivamente jovencitos.
Claro, o sea, Juan Barranco dejó de ser alcalde de la ciudad en el 89. Sí. No hay un alcalde socialista desde entonces. Sí, sí. La comunidad no la gobierna el Partido Socialista desde hace 24 años.
Yo estaba en primero de carrera, Ferran, que estaba echando la cuenta.
Efectivamente, pues en el año 89 yo también estaba
en el 86,
en primero de carrera.
Yo en el 86, que soy un poco mayor que tú.
No quiero insultar a nadie, pero yo estaba haciendo la comunión.
Correcto, si no te quería preguntar, para que no nos pusieran de mal café por la mañana.
Extrapolar los resultados es complicado, pero por ejemplo, hay algunos datos también.
Venga.
Hablamos del PP y del hundimiento del PP, que sí. No tiene paliativos y es así. Pero es que Podemos también saca un resultado muy malo. Podemos pierde bastiones importantes como Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, la zona centro, donde había ganado hace 3 años. No gana en ningún distrito de la capital. Pierde, por ejemplo, un bastión histórico para la izquierda, que es Rivas va hacia Madrid, donde tampoco suma Podemos. Y después, la irrupción de Ciudadanos es muy importante. Y Ciudadanos gana en feudos tradicionales del PP como Boadilla, como Las Rozas.
Sí.
O sea, apenas se mantiene el Partido Popular en Pozuelo y en Majadahonda. O sea que realmente los resultados del Partido Popular son muy malos, del Partido Socialista son muy buenos, pero la traslación directa a las elecciones autonómicas y municipales hay que
ser prudente.
Con mucha prudencia, porque evidentemente quien más rédito puede sacar de esto en este momento no sería tanto los socialistas como Ciudadanos, que es una fuerza emergente y que puede atraer voto dentro de un mes.
Uh-huh. Y Vox, sí. Y Vox que ha obtenido medalla de bronce en los distritos de Salamanca y Chamartín. Vamos a ver qué pasa también el 26 de mayo.
Sí, sí, sí. Porque la ciudad de Madrid ha obtenido un cuarto de millón de votos y la comunidad un medio millón. Sí, Ferran.
Y el Vox irrumpe con 5, pero a Vox le ha pasado un poco, yo creo, en Madrid como en el resto de España, ¿no? Que ha sacado un resultado muy bueno.
Hombre, claro.
Pero como las expectativas eran tan altas, al final...
¿Las expectativas de quién?
Decepción.
¿Las creadas por quién?
Claro,
en las redes sociales, por la movilización, por nosotros. Efectivamente.
Entonces, al final...
una realidad un poquito virtual.
El resultado no es nada malo, pero se queda muy corto para lo que ellos mismos esperaban. Solo había que ver las caras que tenían anoche, ¿no? Que no eran de funeral, pero casi, porque pensaban que la irrupción iba a ser mucho más importante. Y en el caso de Madrid son 5 diputados, que está muy bien, pero son solo 5 diputados.
Pero pasar de 42.000 votos a 500.000...
Claro, hombre, evidentemente.
Pero si estamos esperando sacar 5.000... a 500.000 en Madrid, perdón, de 40.000... a 2.5 millones en toda España. Pero claro, si estabas esperando 4 o 5 millones, pues sí. Claro,
y después hay otro dato,
no es así.
Si me permites, Juan Pablo.
Sí, rápidamente.
Es el Senado.
Sí.
En el Senado consigue entrar Pío García Escudero, que es en este momento es el líder del Partido Popular en Madrid regional, pero su número 2, Juan Carlos Vera, que tantos conflictos ha tenido en la elaboración de las listas municipales y autonómicas en las últimas semanas, se queda fuera. También se queda fuera, y también es muy significativo, Ángeles Pedraza, la fundadora de la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo,
sí.
que ahora dirige la oficina de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, también queda fuera.
Y Marimar Blanco queda fuera en el Congreso.
Marimar Blanco en el Congreso. Realmente los resultados del Partido Popular son muy malos, ¿no?
Ahí lo dejamos, que seguiremos analizando. Tenéis que ir mirando ya, María, barrio a barrio. Ya los distritos, me parece que es poco una tarea que ya tienes superada el día después.
Vamos a ello.
Métete por los barrios. Adiós, María Cano, Madrid Diario. Adiós, Ferran Boyce, Diario del Mundo. Que tengas buen día. Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia. En Buenos Días, Madrid, en este lunes 29 de abril.